La última intervención de esta noche corresponde a la profesora de Derecho Internacional Público, María Asunción Orange del Moral. Con ella vamos a hablar de las fuentes del Derecho Internacional Público y de sus rasgos característicos que ayudarán a entender el ordenamiento internacional. Bienvenida y buenas noches, profesora Orange.
Muchas gracias, buenas noches.
Vamos a finalizar la revista de Derecho, como decía, con un tema que lleva por título Las fuentes del Derecho Internacional Público, ¿no es así?
Sí, pero mi intención, más que hablarles estrictamente de las fuentes del Derecho Internacional, aunque en relación con ellas, es exponerles unas líneas esenciales que pueden servir a los alumnos para la comprensión del ordenamiento jurídico internacional. Es decir, pretendo presentarles los grandes rasgos que caracterizan a este sistema jurídico y que le diferencian de otros. Con eso, pretendo resaltar el marco en el que se sitúan los diferentes temas y problemas de esta asignatura. Primeramente, les quiero recordar una idea de carácter general, y es que la cuestión relativa al origen de las normas jurídicas, es decir, las fuentes del derecho, está íntimamente vinculada con las características de la sociedad que se pretende regular. Es una afirmación que está ya generalizada en la teoría del derecho, la relación directa que existe entre una sociedad concreta, su estructura organizativa, con las fuentes de su sistema jurídico. Así, por ejemplo, una sociedad que sea de tipo feudal está basada en los principios de sumisión y jerarquía, pues eso lo reflejará en sus normas y en sus fuentes de derecho. De la misma manera que una sociedad de iguales recogerá en sus normas jurídicas los principios de autonomía e independencia entre sus componentes.
Eso ahora lo podríamos centrar en lo que se refiere al derecho internacional público. ¿Cómo son las fuentes? ¿Cuáles son sus características?
Por lo que se refiere al derecho internacional y que nos permite comprender la característica de sus fuentes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el derecho internacional es un ordenamiento jurídico completo, igual que cualquier otro ordenamiento jurídico, y que su objeto es regular las relaciones entre sus sujetos. Por lo tanto, repito, es un ordenamiento jurídico propio que tiene unas características peculiares. La más evidente de esas peculiaridades, y además condiciona todo su sistema jurídico, es que sus sujetos principales, que hoy ya no son los únicos, pero sí los principales, son los estados. El Estado es, como ustedes lo saben bien, una entidad jurídico-política que se caracteriza por su soberanía, es decir, porque su poder no está sometido a otro. Estos sujetos, los Estados, son al tiempo los creadores de las propias reglas jurídicas internacionales. Y es natural que eso sea, puesto que se presentan como unidades de poder, que sólo aceptan, en principio, aquellas normas que han sido fruto de su consentimiento. En consecuencia, la sociedad internacional es una sociedad policéntrica. En la sociedad internacional no hay, como en las sociedades internas, unidad de poder y dirección, sino muchos poderes independientes entre sí e iguales en función de que todos son soberanos. Luego, como no existe una autoridad superior, las reglas jurídicas, en principio, solo pueden ser fruto del consentimiento o aceptación de los Estados. En suma, la regla jurídica internacional se suele presentar, en general, como resultado del consentimiento entre poderes soberanos.
Entonces, por lo que acaba de decir, ¿el consentimiento es un elemento fundamental?
Exactamente. El consentimiento es elemento fundamental del sistema jurídico. La forma puede ser diversa. Actos de muy distinta naturaleza pueden dar lugar a nacimiento de normas jurídicas. El derecho internacional también se caracteriza precisamente por el aformalismo. Lo importante es la expresión del consentimiento. Ese consentimiento se manifiesta de distinta manera en sus fuentes principales, el tratado y la costumbre. El tratado, instrumento para la adopción de normas entre poderes soberanos, independientes, que solo se vinculan si hay manifestación expresa de su voluntad. Cualesquiera que sea la forma, como acabamos de decir, cualesquiera que sean las partes. El elemento esencial es la prestación del consentimiento por el Estado. Mientras ésta no se produzca, no hay compromiso por su parte. Pero la sociedad internacional ha tenido también conciencia de la existencia de intereses comunes a lo largo de la historia. El más elemental de esos intereses es el de su propia subsistencia. De ahí la aparición de la costumbre. Mediante esta se establecen las reglas básicas de convivencia entre los estados. Estas reglas son fruto del comportamiento frecuente y reiterado de los estados, convencidos de la necesidad de la existencia de dichas reglas jurídicas para sus relaciones. En esta clase de reglas no hay propiamente consentimiento, sino asentimiento, es decir, comportamientos condicionados por las exigencias de la misma coexistencia entre estados. Por eso mismo, mientras que las reglas convencionales son reglas particulares entre los estados vinculados por ellas, las reglas consuetudinarias son reglas generales que forman la base del derecho internacional o, como muchas veces se las denomina, el derecho internacional común.
¿Existen otras características del derecho internacional en relación con las fuentes, profesora Orenz?
Sí, precisamente. Consecuencia de, en cierta manera, de lo anterior, es la ausencia de jerarquía y el relativismo del derecho internacional. En el ordenamiento jurídico internacional, a diferencia de muchos derechos internos, entre ellos el nuestro, no existe principio de jerarquía si prescindimos de las normas especiales de ius cogens. Coexisten las dos fuentes principales, el tratado y la costumbre, que según reiterada jurisprudencia tienen igual valor. En ambos casos se trata de normas dispositivas, por lo que es posible que una norma convencional pueda dejar sin efecto a una norma consuetudinaria y viceversa. De todo ello se deriva el relativismo de este sistema, porque las reglas son distintas según las partes. Y de ahí la necesidad de probar que determinadas reglas jurídicas le son oponibles a los estados, es decir, les vinculan. Los tratados internacionales a los comprometidos expresamente. Las reglas generales son ciertamente de validez universal. Así el Tribunal Permanente de Justicia Internacional en el asunto del Lotus las considera derecho en vigor en todos los estados de la comunidad internacional. Pero como el ordenamiento jurídico internacional permite la existencia de contradictores de la regla en el momento de su formación, los que se llaman o el llamado el objetor persistente, a estos contradictores, en consecuencia, no les son exigibles.
¿Hay alguna otra forma de manifestación de ese consensualismo del derecho internacional?
Ese voluntarismo o ese consensualismo del derecho internacional también afecta a los modos de solución de los conflictos internacionales. El principio de la prohibición del recurso a la fuerza, que hoy está recogido en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, no se ha completado. Los estados tienen y siguen teniendo libertad para acudir a los medios de solución que estimen oportunos y elegir el que crean más conveniente para ellos. A pesar de la existencia de tribunales internacionales permanentes, lo que ya supone en sí un gran progreso, todavía el sometimiento de los estados a la jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia sigue siendo voluntario. La competencia del Tribunal Internacional para un asunto concreto depende, en última instancia, del consentimiento de los estados implicados.
Profesora Orenz, ¿dónde se precisan o se recogen cuáles son las fuentes del derecho internacional?
Esta cuestión, en cierta manera, está relacionada con lo que acabo de decir. El preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas únicamente hace mención a obligaciones emanadas de tratados y de otras fuentes del derecho internacional. No menciona más. La doctrina se remite al artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, que dice a grandes rasgos que este tribunal deberá aplicar a los tratados internacionales, b la costumbre, c los principios generales del derecho, d las decisiones judiciales y la doctrina como medio auxiliar. Y finalmente, permite la posibilidad de decidir en equidad, pero solo cuando las partes lo convienen expresamente. Este artículo es reproducción del anterior artículo 38 del Estatuto del Tribunal Permanente, que a su vez recoge la enumeración de las fuentes contenidas en el artículo 7 del Tribunal Internacional de Presas, creado por la Convención de La Haya de 1907 y que no llegó a entrar en vigor. Esta disposición al artículo 38 afirma, pues, que el derecho internacional se contiene en esas fuentes. Pero este artículo no es ni pretende ser enumeración científica de las fuentes del derecho internacional, sino que tiene un fin práctico: indicarle al juez internacional las fuentes que tiene a su disposición para resolver el caso concreto. Como antes hemos dicho, no existe un principio de jurisdicción obligatoria. Y los Estados, al someter sus diferencias al tribunal, quieren garantizar las normas que les serán aplicables en sus controversias. La desconfianza de los Estados les lleva a fijar las normas concretas que dicho órgano judicial internacional deberá aplicar. La disposición del artículo 38 es, pues, lo que se conoce como la determinación de la ley aplicable. Tampoco hay que ver en la enumeración relación jerárquica alguna. La relación está entendida desde la norma más individual a la general, en función de lo que en la práctica realizan los jueces en la solución de los conflictos. Primero, la regla particular, después la general, para terminar con los principios que a su vez enmarcan todo el sistema. Por otro lado, lo que establece este artículo 38 y los anteriores 38 y artículo 7 no es novedoso. Consagran lo que había sido práctica general recogida en comisiones y tribunales arbitrales anteriores, lo cual es una prueba más de que, a pesar de que el derecho internacional es fundamentalmente evolutivo, las reglas generales, básicas, conformadas a través de la historia, permanecen. Un ejemplo de lo que acabo de decir, de la enumeración de esas fuentes y que esa es práctica general en tribunales anteriores, está recogido en el caso número 2, de los casos prácticos que tienen los alumnos, en el asunto sobre la captura de los buques de bajura, el paquete Habana y el Lola, por buques de guerra norteamericanos al norte de la isla de Cuba. El Tribunal Supremo Americano, actuando como Tribunal Internacional de Presas, en una sentencia de 1900, argumenta la existencia de una regla de derecho internacional que exime de captura como botín de guerra a los buques de pesca de bajura, basándose en antiguos tratados internacionales entre distintos estados en general y en particular tratados concertados por los Estados Unidos, en la compilación de usos y costumbres marítimos y en la práctica seguida por los Estados Unidos y otros estados, mencionando a Japón como último estado admitido en el concierto de los estados civilizados, examinando finalmente todos estos antecedentes a la luz de la autoridad de juristas y comentaristas. En esencia, por tanto, la enumeración del actual artículo 38 del Tribunal Internacional de Justicia.
Y ya para finalizar, profesora Orenchi, le ruego brevedad, ¿qué idea se podría aportar como conclusión?
Pues bien, quiero terminar con esta idea. A pesar de la evidencia de la evidente importancia del consentimiento en el derecho internacional que acabamos de exponer, en la progresión de este derecho podemos estimar que hoy hay una línea superadora de ese consensualismo tradicional. Esa línea está marcada por la acción de las organizaciones internacionales y, sobre todo, por la admisión en un sistema jurídico que, como hemos visto, se presenta voluntarista, de reglas de derecho imperativo de jus cogens. Pero además hay una razón esencial y de principio. Un sistema jurídico no puede estar basado únicamente en la voluntad de sus sujetos. Ello conduciría, en última instancia, a su desaparición. Debe estar basado en normas objetivas, exigibles con independencia del interés o egoísmo inmediato de los Estados. El artículo 38 y anteriores son, en cierta manera, expresión de un orden jurídico preexistente. La existencia, además, como fuente del derecho internacional recogida en el artículo 38, de reglas provenientes de los principios generales del derecho, en cierto sentido, confirma y respalda esa objetividad.
Pues le agradecemos mucho, profesora Orange, por estos minutos que nos ha dedicado contándonos los rasgos característicos de las fuentes del derecho internacional. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias.